Bienvenidos una vez más a Lectora Lector Podcast, el sitio donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un Poco y estoy con Elisa de Cartas a Elisa.
En el episodio de hoy hablaremos sobre las lecturas que tendremos durante el 2024 en el Club de Lectura. Como ya saben, Sol y yo armamos un calendario y el día de hoy les diremos qué libros lo conforman. Comenzamos.
Pues bien, ya saben que a finales de cada año empezamos a buscar o a elegir los libros que vamos a leer para el próximo año. ¿Por qué? Porque así nos los piden los miembros del club de lectura, ya que aprovechan todas las ofertas de noviembre, el aguinaldo, los regalos, etcétera, para poder empezar a tener los libros del próximo año para las lecturas conjuntas del Club de Lectura del Podcast. Entonces vamos a iniciar con nuestro libro de enero. La verdad, tengo que confesar que con este libro hice un poco de trampa porque lo tengo en tres clubes de lectura. Mañana es la reunión de uno de ellos y créanme, no llevo ni la mitad del libro. Pero bueno, vamos a empezar con este libro que se llama El mundo que vimos arder de Renato Cisneros. ¿De qué se trata? Es un periodista peruano que regresa a España dispuesto a rehacer su vida tras separarse de su esposa. Pero al mismo tiempo nos va a contar una historia que sucedió décadas antes, que es la de otro peruano llamado Matías Llorato Rueder, que se encuentra en una situación similar, pero similar me refiero a el emigrar a otro país. En este caso, Matías Llorato se va a Estados Unidos, donde pues obviamente, al igual que lo hace este periodista del inicio, pues va a sufrir todas estas situaciones de la migración, del desarraigo, del que a pesar de que pases tantos años viviendo en otro lugar, siempre te vas a sentir una persona que de alguna manera no pertenece ahí. ¿Por qué? Porque tus raíces, tus tradiciones, toda tu vida o parte de tu vida, pues inició en otro país. Aquí lo que va a pasar con Matías Llorato es que él va a enfrentar el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Matías Llorato es de padre, bueno, era de padre italiano y madre alemana. Matías Llorato realmente existió. De hecho, Roberto Cisneros, el autor del libro, hizo hace muchos años un pequeño reportaje sobre Matías Llorato. Roberto Cisneros también es periodista. Entonces, empieza a hablar también de cómo llegó Matías Llorato, un hombre peruano, a migrar no solo a Estados Unidos, sino a participar en la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército estadounidense. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es que Matías Llorato va a terminar bombardeando Habsburgo, que es la ciudad donde nació su madre, la ciudad natal de su madre. Entonces él va a entrar en este conflicto sobre, a lo mejor no el lugar donde él nació, pero sí sus raíces. Y sobre todo porque era una persona muy cercana a su madre y aunque no conoció físicamente a su familia materna, sí llegó a formar lazos muy fuertes con toda esta parte de su familia, ya que recibían cartas, fotos, regalos por parte de la familia de su madre. Entonces, pues bueno, uno de los temas aquí que vamos a ver muy importantes van a ser la identidad y el desarraigo, y pues cómo dos personajes, dos peruanos, con una serie de décadas de diferencia, van a tener estos mismos sentimientos y pues aunque ellos migraron por motivos diferentes, vamos a ver en qué se parecen estos sentimientos o cómo viven ellos estas sensaciones.
Oye, yo lo empecé la semana pasada, creo. Llevo como un 25%. Creo que voy a tener que apresurarme un poco la próxima semana para llegar con tiempo al club. Y sí vi que pusiste que tenías que terminarlo porque tenías club mañana y dije, ¿qué clase de trampa es esta? ¿Activaste una carta trampa?
No, para nada, pero Eso lo puse, me confundí, creí que el club de lectura, esa fue una historia del martes, creí que el club de lectura era mañana miércoles, perdón, hoy miércoles, y pues no, es mañana jueves, pero no ha avanzado absolutamente nada desde que subí la historia hasta hoy, así que nada cambia.
Nada ha cambiado. Muy bien. Pues bueno, en febrero, ahí vamos a entrar en el modo romántico, porque vamos a leer por primera vez en el club a Mario Benedetti. Vamos a leer La Tregua. Y esta novela trata, pues Martín Santomé es un viudo con tres hijos que está cerca de su jubilación y comienza a llevar un diario de su vida que se da cuenta que es bastante gris y nada interesante. Y pues entre la rutina de la oficina y su casa, entre unos hijos desunidos, todo se vuelve como más colorido y luminoso cuando él conoce a Laura Avellaneda, una nueva empleada que es mucho más joven que él. Y pues bueno, sin proponérselo y sin pensarlo realmente, es que de repente se abre un nuevo capítulo en su vida y da un segundo aire. Y pues bueno, este es uno de los libros más queridos de Benedetti. Ha sido adaptado al cine, a la televisión, al teatro, a la radio. La verdad es que yo tengo muchas ganas de releerlo. Lo leí por primera vez hace como unos 12 años, a lo mejor. Y lo recuerdo con mucho cariño. Y hace unos días hablaba con un amigo y le decía yo de que, oye, estoy pensando en poner este libro en el club de lectura. Luego, pero no sé, no estoy segura. Y mi amigo de que sí, ponlo, es un librazo. Y yo, ok, esta era la confirmación que me hacía falta. Porque después de que yo lo leí, se lo recomendé a mi amigo y luego mi amigo se lo recomendó a alguien más y así se fue la cadena, ¿no? Porque nos gustó muchísimo. Y pues espero que en el club también les guste y si no, pues los expulso a todos del WhatsApp. Y ya.
Fíjate que para la gente, todavía yo creo que de mi generación, no sé si la tuya, pero, o sea, de un poco, no sé, como dos o tres, o tal vez cuatro generaciones arriba de la mía, todavía en la mía, nos tocó disfrutar mucho de la poesía de Mario Benedetti, pero a mí, a pesar de que me gustaba mucho, sobre todo como a los 16 años, 17, 18, me gustaba muchísimo su poesía. Debo confesar que su faceta como novelista me llegó a gustar más con ¿Quién de nosotros? Es una segunda novela. En esa novela está dividida en tres partes y cada parte tiene un estilo diferente. Entonces es bastante interesante, está muy bien escrita. Si bien es cierto, a Mario Benedetti lo relacionamos con una poesía muy melosa, muy
Sí.
rosa, etcétera. Pero yo creo que va a ser una buena apuesta poner a este libro en el club de lectura, sobre todo porque ya hay muchas generaciones que no llegaron a familiarizarse con él. Es evidente porque con el paso de los años empezaron a surgir literatura más apta para esos adolescentes o esos niños o esos jóvenes adultos. A mí me tocó todavía una literatura que no era tan infantil o tan para adolescentes. O sea, las lecturas de adolescentes eran precisamente Mario Benedetti, Jaime Sabines, etcétera. Todas estas generaciones que estaban muy fuerte en los 90, en los 80, incluso algunos en los 60, 70. Pero pues bueno, ya en las generaciones subsecuentes, pues ya tuvieron literatura más ad hoc con sus inquietudes, con su momento en el que estaban desarrollándose, etcétera. Entonces, muchas de estas personas a lo mejor no tuvieron ese acercamiento con Mario Benedetti. Me gusta que hayas puesto este libro.
Muchas gracias.
Pues bien, ahora el libro que vamos a leer en marzo es Querido Come Mierda, de Virginie Despentes. Perdón mi francés, la verdad que después de poco más de un mes volví a tener clases. Entonces, vamos a leer a Virginie Despentes con Querido Come Mierda, que es su último libro. Este libro raya entre la ficción y el ensayo, aunque sí es más ficción que ensayo. Virginie nos habla de cómo estalla todo esto del Me Too. Pero no solo se va contra los hombres, sino también contra las mujeres. Aquí vamos a tener a dos personajes, Oscar y Rebeca. Y Oscar es un novelista muy tibio, muy promedio, que no solo como escritor, esa tibieza, sino también como persona. Y la relación de ellos empieza porque Oscar le pone un comentario a Rebeca en sus redes sociales. Y Rebeca, que es una mujer de mediana edad, pues obviamente ve que Oscar siempre está atacándola con sus comentarios misóginos de cómo debe comportarse para una mujer de su edad, cómo debe vestirse, etcétera. Pero ella, en lugar de callarse o de ignorar sus comentarios o borrarlos, lo confronta. Y pues de alguna manera Virginie nos habla de las relaciones actuales en redes sociales que hay entre hombres y mujeres que no se conocen. Y en estos capítulos se van a ir intercalar entre cada uno de estos personajes y pues vamos a ir conociéndolos. Y de alguna manera, Oscar, con el paso del tiempo, empieza a hablar de cosas íntimas de él, de sus relaciones, etcétera. Pero Rebeca, lejos de crear o de caer, mejor dicho, en ese chantaje emocional de que, ay, pobrecito, ay, todo lo que ha sufrido, ay, las mujeres nunca te hacían caso, etcétera. No, al contrario, ella lo ubica en su realidad y pues le dice que no se ande victimizando. Y bueno, luego entra en esta escena otro personaje que se llama Zoe, quien va a empezar a ventilar quién o quién es o quién era realmente Oscar. Y es ahí cuando todo empieza a ponerse color de hormiga. Entonces, ese es nuestro libro para marzo.
Excelente, ya lo tengo en el Kindle porque leí de qué se trataba y se me hace muy, muy bueno.
Sí, se ve súper interesante.
Sí, perfecto. Espero que estén tomando nota, chicos, porque esto no se los vamos a poner en la descripción del episodio. Oye, en abril, yo siendo como un poquito temática, yo dije, oye, parece que todas mis lecturas van a ser temáticas, pero luego ya me di cuenta que no, que nada más unas cuantas. Fue casualidad. En abril en México, para los, no sé si en todas partes o en qué lugares, pero al menos aquí se festeja el Día del Niño. Y elegí un libro de esos que te hacen así como que volver a tu infancia, volver a tus traumas de niño, para las cosas que te aterraban un poco. Y elegí que leeremos Las Brujas de Roald Dahl. Y pues ya saben más o menos de qué se trata, pero para los que no. Les platico, en esta historia las brujas detestan a los niños, su presencia y sobre todo el olor. Entonces la gran bruja está tramando un plan para deshacerse para siempre de todos los niños de Inglaterra. Y pues bueno, para detenerla solamente hay un chico y su abuela que no van a dudar en tratar de evitar este gran plan que están tramando. Y aunque, pues bueno, el chico corre el riesgo de quedarse para siempre con una larga cola y los bigotes de ratón. Como ya recordarán o sabrán muchos, hay dos adaptaciones de películas, una viejita que es con Angelica Houston y una más reciente. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la película, siento que es muy divertida, es muy, muy entretenida. Y tengo una sobrina pequeñita que a ella le, entre que le traumó y le gustó mucho, así que creo que es una excelente lectura para abril. Yo solo echándome porras, pero sí, así que.
Pero aparte, yo creo que siempre es bonito leer a Roald Dahl. ¿Sabes por qué? Porque es de los pocos escritores que ya tenía literatura infantil en esas épocas. O sea, ya
Sí.
pensaba en un público infantil. Aparte, él siempre ha dicho que los escritores que la tienen más difícil al momento de crear su literatura, de crear libros, son los escritores que van dirigir, que, bueno, que escriben al público infantil. Porque ese escritor es el responsable de que los niños se enamoren de la literatura o la odien. Entonces, creo que su labor es muy buena. Aparte, sigue vigente Roald
Sí.
Dahl y eso es buenísimo.
Sí, bastante. Entonces, a ver qué tal les va. Así que si tuvieron ese trauma de que la película los dejó aterrados, pues léanlo con nosotras y a lo mejor os quedan más traumados o ya lo superan.
Así es. Pues bien, el siguiente libro que va a ser para mayo, vamos a leer La intemporalidad perdida de Anaïs Nin. Disculpen ustedes, me trabé, pero es que he estado diciendo intemporabilidad. No sé por qué, pero bueno, es La intemporalidad perdida de Anaïs Nin. Y estos son relatos de Anaïs Nin en un momento mucho más joven de su vida, pero en ellos va a reflejar cuánto amaba la vida. Va a hablar del amor, de la bohemia, de la belleza, del deseo, de la fidelidad. Y también este deseo constante de autorrealizarse como mujer por sobre todas las cuestiones machistas y todos los patrones sociales que vivía en la época. Van a ver algunos relatos en este libro donde los personajes femeninos sean su alter ego. Entonces, bueno, no todos, pero van a ver algunos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal Anaïs Nin. He tenido muchas ganas de leerla. Ya tengo un rato con ese libro, así que me da mucho gusto haberlo puesto en el club de lectura por fin.
Buenísimo. O sea, no lo he leído, pero yo también tengo muchas ganas de leerla. Y excelente, excelente lección. Muy bien.
Bien.
Pues en junio vamos a leer La carretera de Cormac McCarthy. Si ya nos han escuchado en episodios, o sea, anteriores y así, ya lo hemos mencionado antes, hemos hablado de este libro. Fue la ganadora del Pulitzer en 2007. Y pues bueno, es una historia que podríamos decir que es post-apocalíptica porque se desarrolla en el territorio norteamericano luego de que aparentemente hubo un holocausto nuclear y pues un papá trata de salvar a su hijo en un viaje a través de Estados Unidos. Se enfrentan a caníbales y a una tierra desolada y pues van por la carretera empujando un carrito de supermercado donde llevan las poquitas cositas que aún les quedan, sus pertenencias. Y pues va recorriendo los lugares donde el papá pasó su infancia y empieza a recordarla en breves episodios de cómo era la vida antes, pues bocetos, ¿no? De cómo era antes Estados Unidos. Y pues van avanzando hacia el sur, van hacia el mar, huyendo de un frío que, o sea, que es horrible.
Hace varios años que leí La carretera de Cormac McCarthy y ya había visto yo la película, o sea, hace muchísimos años había visto la película, de ahí hace unos años leí el libro y obviamente ya leyendo el libro me acordé de que más o menos había visto esta película, luego la busqué y dije, ah, sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es un libro muy bueno, está increíble. Me encanta el mensaje de ese libro, me encanta cómo te sumerges, cómo te hace sentir a veces la desesperación que llegan a sufrir estos personajes. Mira que tengo un amigo, mi mejor amigo, que cabe decir, es la persona más inteligente que conozco, o sea, y que he conocido en mi vida, más inteligente que el gordito sabio. O sea, imagínate que para que yo lo ponga en ese pedestal es porque es una persona realmente inteligente, es súper fan de Cormac McCarthy. De hecho, con él voy a hacer los talleres ahora de Virginia Woolf, porque él obviamente es más sabio que el gordito sabio. Entonces, lo jalé para que hiciéramos estos talleres. Ya le voy a pedir a ver que me dé tips para hacer comentarios en la reunión y verme inteligente. Él dice que, fíjate
Platicas
que
con él
dice.
antes del episodio y
Sí,
te
sí,
ganas los
sí.
comentarios.
No, ella le encanta tanto Cormac McCarthy que es capaz que me dice, no, yo quiero hablar ahí, que no sé qué, pero le voy a decir, no, pato, este club es de pobres, o sea, este club, la mayoría lo va a leer en PDF, así que no creo que te podamos pagar. Si quiere, aún así, hacer una plática, con mucho gusto estará invitado. Pero hace poco me decía que ya no es tan inteligente como él. Aparte, él es ¿cómo se dice? Modesto, que ya no es tan inteligente como antes porque ya la edad lo ha hecho perder algunas neuronas, pero yo le digo que no porque tenemos la misma edad. Entonces, jovencísimo, súper inteligente todavía y yo creo que por mucho tiempo más.
Sí, fíjate que desde hace mucho que hemos hablado de este libro y me acuerdo que en algún episodio comentaste que te había gustado mucho, ya tenía ganas de leerlo, estaba entre él y no recuerdo quién era el otro autor también, que recuerdo que Ricardo Carrión lo mencionó. Pero al final me decidí por porque la historia del papá con su hijito creo que va a gustar más. Y mira que sin querer, esta cayó en junio, que es el Día del Padre en México también. No, yo ando, mira, temática este año.
Pues muy bien, ahora va mi lectura para julio. Y va a ser uno de mis crushes, no sé si exista eso, pero bueno, uno de mis crushes literarios más top, que es Albert Camus. Y vamos a leer La Caída. Pues bien, todos conocemos, o bueno, muchos de nosotros conocemos a Albert Camus por El extranjero, que es su obra más famosa. Ahora en la pandemia estuvo muy de moda La peste. Pero pues en esta ocasión vamos a leer La Caída, que se publicó por primera vez en 1956 y pues es considerada su última obra de ficción completa. Hay que recordar que él murió en un accidente automovilístico mientras iba manejando Michel Galimard. Entonces, pues bien, vamos a hablar del libro. Está ambientado en Ámsterdam. Y consiste en una serie de monólogos o más bien soliloquios que hace de manera dramática un juez penitente, así se autodenomina él, un juez penitente que se llama Jean-Baptiste Clamence, y él empieza a reflexionar sobre su vida a un interlocutor, un extraño que nunca habla. Entonces, ahí podemos entender que ese interlocutor es el propio lector, o somos los propios lectores. Y esto equivale a una confesión donde él va a empezar a hablar de su éxito como lo fue cuando era un abogado completamente rico, defensor en París y que fue muy respetado por sus colegas. Y de ahí empieza a hablar también de sus crisis y a lo último de su caída de la gracia y que estaba destinado a invocar, más o menos en términos seculares, por así decirlo, la caída del hombre en el jardín del Edén. Entonces, aquí en la caída vamos a ver temas sobre la inocencia, sobre el encarcelamiento, la inexistencia, la verdad, y pues bueno, hay mucho de la filosofía de Albert Camus, evidentemente, es una novela filosófica, pero no por eso quiero que se desanimen, tenemos que leer Albert Camus. Entonces, pues bueno, de hecho, Jean-Paul Sartre describió la novela que a lo mejor era el más hermoso y menos entendido de los libros de Albert Camus. Entonces, pues bueno, ese es el libro que vamos a leer en julio.
Si recuerdan las personas que han estado más tiempo en el club de lectura, ya hace unos años leímos El extranjero. Sí,
¿Sí?
¿verdad? Puede ser. Y aunque algunos los dejó un poco confusos, creo que en general había gustado bastante. Así que me encanta que lo tengamos de vuelta en el club. Excelente. Pues en agosto vamos a leer algo un poco ya más como pues tenebroso. Y que ha sido un éxito en los últimos meses, o sea, está en las librerías de que agotado. Así que en cuanto lo vean, cómprenlo para que lo puedan leer con nosotras. Y se llama Cómo vender una casa embrujada de Grady Hendrix. La semana pasada, hace 2 fines de semana, estaba yo escuchando El exorcismo de mi mejor amiga, del mismo autor. Y pues les voy a decir que, o sea, yo estuve obsesionada escuchando ese libro, o sea, no paraba de escucharlo. Me aventé el audiolibro de 12 horas en 2 días. De todo el tiempo que podía, lo estaba escuchando, o sea, no podía parar. Me gustó mucho, tiene muy buen ritmo. Así que decidí que en agosto leamos Cómo vender una casa embrujada. Y pues bueno, trata de cuando Luis se entera de que sus padres han muerto, teme volver a casa y no quiere dejar a su pequeña con su ex y tener que volar a Charleston. No quiere enfrentarse a la residencia donde se amontonan los restos de la vida académica de su papá y de la constante obsesión de su madre por los títeres y los muñecos. No quiere aprender a vivir sin las dos personas que mejor la han conocido y más la han querido del mundo entero. Pero sobre todo, no quiere tener que lidiar con su hermano Mark, que nunca ha salido de Charleston, es incapaz de conservar un empleo y no lleva bien que ella sea una persona exitosa. Por desgracia, ella lo necesita porque para vender esa casa va a hacer falta algo más que una mano de pintura y recoger los recuerdos de toda una vida. Hay casas que no se dejan vender y la de Luis y Mark tiene unos planes muy diferentes para ellos. Esta novela toca el clásico de la casa embrujada y pues también explora hasta qué punto el pasado y la familia pueden llegar a aterrarnos más que cualquier otra cosa.
Para septiembre vamos a estar leyendo a Sara Uribe con Antígona. Y es que Sara Uribe recoge la tragedia de Antígona de Sófocles, que se basa en este mito de Antígona como tal. Y tenemos a Antígona, que es la hija de Edipo, pero también es hermana de Polínices y de Eteocles, quienes mueren peleando uno con el otro por el trono de Tebas. Y pues bien, aquí tenemos que Antígona quiere darle una sepultura a como lo marcan los dioses a Polínices, porque estaban peleados Polínices y Eteocles, pues tenían estos sus problemas porque habían dicho que con la muerte, con el destierro de Edipo, cada uno se iba a ir turnando el trono un año uno, un año el otro, ¿no? Pero tras el primer año, Eteocles no quiso ceder su turno a Polínices, y esto hace que Polínices lleve a un ejército foráneo contra Tebas. Y al utilizar un ejército de fuera contra esta ciudad, pues Creonte, que es el tío de todos ellos, lo considera un traidor. Entonces, cuando mueren estos dos hermanos, Creonte dice: bueno, a Eteocles le vamos a dar un entierro como marcan los dioses, pero no a Polínices. A él le vamos a dejar su cuerpo allá tirado a que se lo coman los animales. Y aquí entra Antígona, que ella, pues, más allá de lo que dicta el Estado, más allá de lo que dictan las leyes, más allá de lo que dicta Creonte, que se vuelve el gobernante de Tebas, ella tiene un compromiso familiar y un compromiso, pues, con las tradiciones y con lo que marcan los dioses de cómo se deben de enterrar un cuerpo. Entonces, ella busca a cualquier manera poder hacer esto, pero Creonte se entera y le dice: mira, si tú lo haces, o cualquier persona que intente hacerlo, los voy a llevar y los voy a castigar, los voy a encerrar en este hueco, y nada más van a comer poquita agua, poquito pan, hasta que se mueran. Y no le importa a Antígona, a pesar de que su hermana Ismene intenta pe persuadirla de que abandone esta misión, esta empresa. Pues Antígona dice: es que yo tengo un compromiso con mi hermano. Y pues el caso es de que intenta hacerlo, casi logra darle este entierro a las usanzas de la época, pero pues es castigada, bueno, la cachan y es castigada y muere. Y pues bueno, ahí va la tragedia. El chiste es de que nos vamos ahora con Antígona González. Tal cual, con el puro mito griego, tenemos una Antígona pues tropicalizada. ¿Y en qué lo vamos a tropicalizar? En las situaciones en las que vivimos, no solo en México, sino en Latinoamérica, de las miles de desapariciones que hay cada año. Entonces, Antígona González, de repente un día su hermano no regresa y ella empieza a buscarlo. Llega un punto en el que ella sabe que su hermano ya no va a regresar, pero ella sabe que tiene que buscar su cuerpo, ella tiene que pedir a las autoridades que al menos lo encuentren, lo busquen y encuentren su cuerpo para que ella lo pueda enterrar y tenga un sitio en donde llorarle, donde despedirse de él, donde darle un entierro digno, etcétera. Entonces tenemos esta Antígona González que, pese a la flojera o el desinterés de las autoridades, pese a las amenazas de los grupos delictivos y pese a las persuasiones que le hace o que intenta hacerle su hermana, porque tiene una hermana, Antígona González, de que no continúe, de que pare con esta búsqueda porque la va a poner en peligro a ella, va a poner en peligro a la familia, Antígona González dice: es que yo tengo que buscar a mi hermano. Entonces, este problema que viven miles de familias cada año en México y en Latinoamérica, es contada en varias voces, porque de repente lo que hace Sara Uribe es que no nada más nos presenta la voz de los personajes, sino empieza a intercalarlo con recortes de periódicos, recortes reales, testimonios de familiares de víctimas, frases o comentarios que se han hecho en noticieros, etcétera. Entonces, pues bueno, es una Novela muy corta, es un librito muy corto, pero sí es muy interesante. Y la manera en la que construye la novela Sara Uribe realmente es de aplaudirse.
Excelente, muy bien. Pues en octubre vamos a leer a Emily Brontë con Cumbres Borrascosas. Este sí es, siento que es de esos libros que lo odias o lo amas o lo dejas a la mitad y ya no continúas. Personalmente lo he leído dos, bueno, la primera vez lo dejé, la segunda vez yo amé esta historia y pues trata sobre el joven Heathcliff que llega al hogar de los Earnshaw. Y pues bueno, cuando Heathcliff llega, o sea, trastorna por completo la vida de esta familia adoptiva y también la de sus vecinos, los Linton, pues Heathcliff y Catherine, la hija de los Earnshaw, desarrollan una relación de dependencia increíble, sobrecogedora, y desde su infancia hasta la muerte, hasta más allá de la muerte, es alucinante lo dependientes que son uno del otro. Y pues bueno, Catherine se tiene que ver, se ve obligada a elegir entre la estabilidad y la pasión. Y pues este es un clásico apasionado, tempestuoso, que se adelantó a su tiempo, definitivamente. Y la verdad es que es una novela muy, muy fuerte en todas las emociones. Tiene unos pasajes increíbles. La forma de escribir de Emily Brontë es increíble. Y siento que es difícil para mucha gente, y me incluyo porque me pasó la primera vez que intenté leerlo, porque no estamos acostumbrados a que los personajes sean así, tengan el carácter que Heathcliff y Catherine tienen. Entonces, como que te saca de onda el tipo de cosas que hacen, sus reacciones, la forma en que discuten, pero en general creo que es realmente increíble. O sea, yo la segunda vez que lo leí quedé sin palabras.
Pues bien, para noviembre vamos a estar leyendo al Premio Nobel de Literatura del 2023, que ha causado una gran sensación en este último, bueno, en el último mes del año y en estas primeras semanas de enero, porque la gente empezó a leerlo. O sea, yo vi mucha gente que decía, no, yo lo voy a leer hasta el próximo año, y nada, en diciembre lo empezaron a leer. Y muchísimas personas, no tienen idea de la cantidad de personas que vi, que lo leyeron y quedaban impresionadas. Entonces, compré el de trilogía porque dije, no, ya lo tengo que comprar, o sea, para irme para de viaje de diciembre y leerlo. Pero no lo leí en ese viaje, pero tengo una razón por no haberlo leído en ese viaje. Y es que precisamente vi a mi mejor amigo. Le llevé un montón de libros, pero entre esos yo le dije, este te lo traigo, pero te lo voy a prestar. Ya la próxima vez que nos vamos a ver, o sea, nos íbamos a ver dos veces ahora en estas vacaciones, le dije, la próxima vez que nos veamos, me lo regresas y quiero saber tu opinión. Me dijo que era una maravilla, que le gustó mucho, y pues ya me hizo un par de comentarios muy breves porque yo no lo había leído. Entonces no quería influir en mi comentario. Y una maravilla. Y bueno, tú me regalaste Blancura, que es precisamente el libro para noviembre. Y aparte, bueno, hoy me corrigieron en TikTok, que di mi reseña de trilogía, me corrigieron y se pronuncia Jon Fosse. Pues yo le dije Jon Fosse porque pues estoy en México y estoy hablando. Si supiera noruego, pues sí andaría ahí de chocantona pronunciándola como es. O sea, ya saben que así soy. Si lo hago con los escritores franceses y los mal pronuncio, imagínense. Si supiera noruego, o al menos supiera un poquito de noruego, no, no me aguantan, amigos, no me aguantan. Aquí hablaríamos de pobre escritor y escritora noruego. Pero bueno, este libro consta únicamente de 89 páginas. Aparte, a doble espacio, o sea, no crean que es chiquita la letra ni nada, es una letra normal, a doble espacio. Casi una en el margen, así son tres palabras por cada línea, o sea, está bastante espacioso el libro, son 89 páginas únicamente. Y pues bueno, ¿de qué trata este libro? Este libro nos habla de una persona que está aburrida. Tengo que confesar que ya lo inicié. Es el libro de noviembre, ya lo inicié porque fui al dentista hoy. Ya les conté toda la historia, ¿no? No termino de decir de qué trata el libro. No.
Güey, ni siquiera has empezado a decir de qué trata.
Oye, pero es que hay que darle candela. Mira, fui al dentista y yo dije, bueno, me voy a tardar mucho en la sala de espera porque luego cuando vas al doctor te tardas 20.000 horas para pasar, aunque sea privado. Pero no, ni ayer ni hoy me pasó eso. Y pues apenas si alcancé a leer las primeras páginas, pero pues ahorita en la noche sí le voy a dar mataré y leer el ron porque sí se ve interesante. Entonces es una persona que estaba aburridísimo un día, aburridísimo, y dijo, es que me pongo a hacer cosas y no me logro, o sea, entretener en nada de lo que hago, o sea, tengo un aburrimiento, y, o sea, siento como que raro, ¿no? Entonces un día se va, agarra la camioneta o su coche, no sé qué sea, y se va manejando. Y maneja, 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 hasta que su carro queda atascado en el lodo, porque se adentró en el bosque. O sea, él fue manejando sin rumbo fijo, sin fijarse mucho, nada más como para entretenerse en algo, y se queda ahí. Entonces, como que al principio, esa sensación de aburrimiento se empieza a convertir una sensación de vacío. Pero él le empieza a invadir un miedo terrible, o sea, indescriptible, que lo paraliza hasta que decide que tiene que bajar y empezar a caminar. Pero en esas caminatas él empieza a divagar y él empieza a reflexionar muchas cosas. De hecho, las caminatas sirven muchas veces para eso. Hay artistas conceptuales que en sus exposiciones son eso, son caminatas. Y cuando han, no sé si cuántas personas hayan hecho algún tipo de peregrinaje, pero o caminatas de este tipo, o senderismo, pero por un ejemplo, como en el Camino de Santiago, cuando tú vas caminando, o sea, vas caminando por días, te echas 20 kilómetros diario caminando, entonces llega un punto en el que empiezas a reflexionar sobre tu vida, sobre lo que te llevó ahí, un montón de cosas. Entonces, sí, tienes mucho tiempo con tus pensamientos, con el caminar, y eso hace que, pues, te des cuenta o tengas bastantes epifanías. Pero llega un punto en el que él va caminando en la noche, va caminando agotado, va caminando con frío y empieza a vislumbrar un resplandor en medio del bosque, en medio de la oscuridad. Entonces, no se muere, eso tengo que decirlo porque es una de las cosas que he visto en las otras reseñas, no se muere. Pero esa blancura significa algo. Entonces, para eso vamos a leer el libro. Yo lo voy a leer al rato. O sea, sí, tengo aquí el de Renato Cisneros en tres clubes de lectura, pero no me importa. Ahora yo quiero saber qué dice Jean José.
Yo no sé. Muy bien. Qué bueno que estás contenta con tu regalo.
Estoy muy
Excelente. Me
contenta.
alegro mucho. Fíjate que la verdad no sabía si te iba a llegar para Reyes, para Navidad, para tu cumpleaños, porque como lo compré en preventa, se salía hasta después. Y dije, bueno, y luego después de que sale, ¿cuánto tiempo después lo mandan? Pero bueno. Fíjate que yo también lo quiero leer. Siento que sí. He visto a mucha gente en Instagram. Bueno, en Bookstagram, en YouTube, en Threads, o sabrá Dios cómo se pronuncie, esa red de Instagram, esa otra subred de Instagram,
Jufose.
que lo han estado leyendo bastante y a todo el mundo le está gustando mucho. Entonces me voy a esperar a leerlo en el club. Perfectísimo. Gran elección.
Aparte de todos los libros que, bueno, tengo detectados cinco libros que ha publicado, o sea, que tenemos disponibles en español, que es Trilogía, Blancura, Septología, Melancolía. Y otro que se llama Mañana y Tarde, una cosa así, cinco libros. Pero bueno, de estos cinco libros, al menos dos de ellos tienen un precio bastante accesible, que son Trilogía, que a mí Trilogía me voló la cabeza, es una maravilla, es una obra maestra. Y de ahí está Blancura, que dicen que de igual manera Es una maravilla, es una obra maestra, pero pues bueno, apenas lo voy a leer, a ver qué tal. Y me dijeron que Septología, que es un libro un poco más gordo y obviamente más caro, pues Septología es mucho más como del pensamiento, de análisis, de reflexión. Entonces, pues bueno, yo nada más puedo decir de trilogía. Trilogía cumple con estos estándares literarios de alta calidad que de repente nos gusta mencionar a nosotros los lectores. Pero al mismo tiempo no se asusten, o sea, de verdad, no se asusten con todo lo que las maravillas que se puedan decir de este autor, porque no es tan complicado como para tenerle tanto miedo o tenerle respeto o quererse alejar de su literatura. Trilogía es bastante accesible y muy interesante, solo que hay que captarle a ciertas cosillas por ahí.
Como a veces es decir que ganan el Nobel intimida, ¿no? Obviamente, como dices, es una literatura, pues, de una calidad distinta, grande. No estoy segura de qué adjetivo utilizar. Pero fíjate que ahora que yo empecé a leer a Annie Ernaux, la verdad es que me pasó que fue como, no encontré algo que yo dijera, es que no entendí. Siento que su forma de escribir es tan limpia y tan directa, que o sea, que lo que te quiere decir lo entiendes porque lo entiendes, o sea, no hay manera de que no captes lo que te está diciendo, al menos en lo que he leído. Ahorita estoy leyendo El acontecimiento, pero que bueno, me gusta mucho que en el club procuramos que siempre haya un premio Nobel, un ganador del Pulitzer o algún libro que pueda ser un poco retador o bastante retador para algunas personas, porque luego a veces no te animas a leerlos tú solo. Albert Camus, yo honestamente no lo leería por mi propia voluntad, pero me gusta, cuando lo hemos leído me ha gustado, entonces creo que es una gran elección. Muy bien.
Sí, y bueno, ya nada más para finalizar en comentarios con Jean Fosse,
¿Con quién?
Jean Fosse, porque aparte me lo puso esta persona en el comentario de TikTok, y yo vi Jean Fosse, yo dije, ay, ya empezó la gente a decir, se pronuncia de tal manera, eso sí no lo haría, para que vean, corregirlo, la pronunciación de otras personas, no lo haría jamás. Pero pues sí, de curiosa me fui a Google Translate, entonces puse ahí del noruego al español y puse Jean Fosse, y ya le ponía Jean Fosse, y ya sabes la maquinita, Jean Fosse, Jean Fosse, y luego como que dicen, ay, cómo es mensa esta mujer, porque lo está repitiendo cada rato y te lo empieza a decir lento, Jean Fosse.
Bueno, ¿cuál era tu último comentario?
Bueno, mi último comentario es que Annie Ernaux, mira cómo tengo presente a mi amigo. Annie Ernaux, yo la leí antes de que ganara el premio Nobel, precisamente porque mi amigo me dijo, no, pues yo hace mucho estuve muy traumado con Annie Ernaux, me gustaba muchísimo, etcétera. De hecho, cuando le dije, uy, ganó el premio Nobel de literatura, porque él es como que muy ermitaño, me dijo, ah, y yo así, güey, o sea, yo la leí, me gasté mi dineral porque no la tenía Tusquets, o sea, no la, ya la había discontinuado. Y la tenía de Cabaret Voltaire, que carísimo los libros, o sea, un libro de 100 páginas te cuesta 500, $600. Entonces yo le dije, me gasté mi dinero comprándolo porque tú me dijiste que era lo máximo y ahorita me ninguneas mi emoción. Y debo decir que, o sea, sí me gustó Daniel, ¿no? Y todo, celebré que haya ganado el premio Nobel, pero sobre todo lo celebré. ¿Sabes por qué? Porque es el típico de los premios Nobel que nadie conoce, solo unos cuantos. Y cuando sentí yo que ya conocía este premio Nobel, yo estaba emocionadísima. Entonces, yo, o sea, yo ya me sentí intelectual, yo así como
Claro,
que,
por
ah,
supuesto.
claro, nosotros los que leemos literatura no para las masas, ya conocemos a Nier, no, a todos. Ustedes saben cómo soy, ustedes saben que en el momento en el que tengo la oportunidad de presumir, la voy a utilizar.
La verdad
Pero
es que
pues con.
cuando quiero pasar por intelectual, me meto a tu wish list y de ahí busco opciones.
Oye, sabes una cosa, Ale 2, Ale Guadalajara, una vez confesó que se metía a mis wishlists para comprar esos libros que yo había elegido. ¡Qué tramposa! No, por eso se acaban. Dejen de meterse a mi wishlist, solo para regalarme. Pero bueno, el chiste es que Jon Fosse tiene esta también una escritura muy minimalista. pero en la estructura, ya en su narrativa, a lo mejor sí hay que ponerle un poquito más de atención que a Nier no, pero sí tiene una escritura muy minimalista, carece de descripciones en muchos sentidos y aparte se va como que a necesidades básicas y lo cuenta de esa manera casi hasta salvaje, muy parco, muy con diálogos que incluso se repiten palabras o se repiten comentarios completos, pero eso es como que la sazón de su escritura. No lo recomiendo para escucharlo en audiolibro. Ojo, porque yo empecé con trilogía en audiolibro y, híjole, me mareó mucho.
Sí, vi que lo tienes ahí sin terminar.
Sí. Sí.
Pero gran dato que nos, que gran recomendación, eso.
Ya pasamos al último libro antes de que se me ocurra otro comentario, por
Ya.
favor.
Terminemos con John Fosse.
Sí, José.
Bueno, pues para terminar el año, normalmente en diciembre no ponemos libro porque siempre estamos ocupadas. Todos, no, o sea, no nada más nosotras. En general, diciembre es un mes muy ajetreado, muy loco. Pero este año me tomé la libertad de decidir que sí, porque hay una novela que acabo de escuchar, justamente ahora a finalizar diciembre, que se llama Gente Ansiosa de Frederick Backman. Y esta historia justamente se desarrolla en la víspera de Año Nuevo. Entonces dije, esto es perfecto, el temático obviamente. ¿De qué trata? Es en la víspera de Año Nuevo en una ciudad de Suecia. Hay un asalto a un banco que termina en una toma de rehenes en un departamento. Este departamento, varias personas le habían ido a visitar porque lo querían comprar. Bueno, estaba en venta, lo querían comprar y ya están ahí. Y de repente llega el asaltante, o pues sí, el asaltante entra y pues ya, rehenes, ¿no? Entonces, empieza la policía, llega porque se dan cuenta de que ¡ay! Nos quisieron asaltar y van corriendo los de la policía y de que no, pues se metió a este departamento y ahí hay personas y cuánto. Y le dicen al asaltante, ¿no? De que, bueno, ¿qué quieres a cambio de que sueltes a los rehenes? Pero el asaltante no dice nada y las horas empiezan a pasar. Pues cuando finalmente cumplen todas las cosas que el asaltante quiere, la policía logra que los rehenes salgan y pues en teoría el asaltante debe de quedarse adentro del departamento. Y cuando los policías entran, resulta que no hay nadie. Entonces empiezan a interrogar a cada uno de los rehenes para descubrir qué pasó. O sea, empiezan de que, bueno, a ver, platícame quiénes eran los que estaban ahí. Cada uno de los rehenes empieza a contar su historia, pero obviamente empiezan a irse un poco como por las ramas cada quien y de que, no, es que yo fui ahí porque en la mañana que me levanté pasé por aquí y vi que estaba. Y empiezan a contar todo lo que quieren y dan mil vueltas. Y nos van contando la historia de cada uno de los rehenes. Es una novela donde tenemos los puntos de vista de cada uno, sus historias. Y algo que me gustó mucho es que yo lo escuché. Este libro lo escuché. Y se los juro que es una joya de los audiolibros. La narradora, de verdad, que alucinante, que hace como 10 voces diferentes. Y a todas les da una entonación distinta, a todas logras identificar quién es la persona que está hablando. Y me gustó bastante porque además te hace reflexionar y darte cuenta que cada uno de nosotros podemos tener ansiedades distintas y manifestarlas de distinta manera. Y que en ocasiones tener un mal día te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Un momento de desesperación puede hacer que hagas algo que pueda arruinar tu vida para siempre. Y en general te hace reflexionar mucho. Siento que es una novela que, aunque te hace reír bastante, toca temas delicados como la muerte, la depresión, el suicidio. De verdad que vale muchísimo la pena. Aunque te la pasas riéndote cada capítulo, no deja de hacerte reflexionar y de dejarte. O sea, no sé, pasan horas y todavía traes en la cabeza cosas que suceden o la historia de alguno de los personajes. Entonces, creo que va a ser una lectura muy bonita para cerrar el año. Normalmente me gusta que al final del año sea una historia así como reconfortante y siento que esta lo va a ser. Así que, pues estas son nuestras 12 novelas para 2024.
Excelente. Ojalá y se animen a unirse al club de lectura, Porque aparte no las pasamos muy bien, la pasamos muy bomba. Y pues los libros, pues ya vieron que son libros que a lo mejor muchas personas tienen en el radar, no se animan a leer solos, o hay personas que dicen, no, pues sabes qué, yo quiero ponerle un poquito más de po complejidad a mis lecturas, pero no me animo, como decías tú al principio, no me animo a hacerlo sola o solo.
Sí.
Entonces, aquí está el club de lectura y pues aquí entre todos nos animamos para terminar el libro. Nos, cualquier duda que tengan, podemos aquí entre todos resolverla, etcétera.
Así es. Y pues bueno, para las personas que no sepan cómo funciona esto del club de lectura, les platico que tenemos un grupo de WhatsApp en el que cada semana, normalmente cada semana, platicamos sobre cierta cantidad de capítulos de cada libro. Y al final del mes hacemos una sesión por Zoom donde platicamos de los capítulos finales y nuestra experiencia en general con la lectura que hayamos tenido en ese momento. Si ustedes quieren participar, solamente nos tienen que enviar un mensaje o un mensaje directo en Facebook, en Instagram, en donde ustedes quieran, en la red social donde nos sigan, espero que en todas. Pero nada más nos avisan y nosotros les pasamos el link del grupo para que puedan participar. Ahorita ya estamos con la primera lectura, que es la de Renato Cisneros, pero todavía pueden entrar porque en esta ocasión solo es una reunión. Solamente va a ser la reunión final, que va a ser por Zoom, y ahí se va a comentar todo el libro. Entonces, todavía están a tiempo. Apenas estamos, cuando salga este episodio, va a ser 18 de enero. Tienen muy buenos días para terminarlo. Entonces, sí, se pueden unir con toda confianza.
Así es, o nos escriben y se pueden unir al club de lectura, o sea, al grupo de WhatsApp, o sea, tenemos el grupo de WhatsApp y ahí se pueden unir y dicen, no, pues es que yo quiero esperar para la tregua, o sea, pero ya me quiero unir de una vez para estar pendiente de,
Así
pues,
es.
los horarios y la fecha en la que vamos a discutir el libro, etcétera. Y pues ya, se pueden unir, e incluso el que se unan al club de lectura o al grupo de WhatsApp. No están obligados a leer todos los libros que vamos a leer. O sea, mucha gente dice, este mes no me late tanto el libro, o sí me late, o a lo mejor tengo otros compromisos lectores que me impiden, pues, o tal vez me impedirían leer a gusto este libro, etc., etc.
En Instagram, como quiera, tenemos por ahí colgado el calendario para que lo puedan ver en las historias destacadas. Y pues ya, ¿algo que agregar, Sol?
Pues yo creo que no, a lo mejor nos pasamos a nuestra sección tan esperada y tan amada y tan querida de los comentarios de Facebook. Pues bien, regresamos a nuestra esperada sección de comentarios de gente de Facebook. Yo siempre digo que algunas de las personas de Facebook, no digo todas, porque a lo mejor, imagínate que un seguidor me sigue y con su lagrimita así como que así me ves, así me ves. No, no todos, pero sí hay personajes que son lo que nosotros a veces llamamos la gente de Walmart. Entonces, la gente de Facebook a veces sí es como que muy agresiva. Se intensea demasiado con los comentarios que uno pone. Y pues nada, vamos a ver, vamos a. ¿Tienes alguno por ahí?
Fíjate que estoy buscando porque sí tenía. Vamos a
Pues
ver.
bueno, voy a iniciar. Hace unos días compartí yo un comentario, bueno, es un escrito, es un texto de la biblioteca de Umberto Eco. Que él tenía más de 50 mil libros, o sea, tenía 30 mil en su casa en la casa de siempre y 20 mil en la casa de campo. Entonces, él decía que pues realmente siempre hay que tener libros que no vas a, que no vas, que no has leído aún, o sea, tienes que tener muchos libros que no has leído aún. ¿Por qué? Porque esos libros quiere decir que vas a tener siempre disponible un nuevo conocimiento. Entonces, él se sentía muy orgulloso de ese tipo de tener más libros por leer, más libros pendientes, etcétera. Porque a veces nosotros nos agobiamos y decimos, ay, tengo tantos libros pendientes, ya no voy a comprar más, etcétera. No, Umberto Eco invita a que lo hagamos. Y es que esto no es algo que inventó él, es un término que se llama la antibiblioteca, o sea, tener más libros pendientes por leer que los que tenemos leídos. Y ese término lo inventó Nassim Nicholas Taleb. Y él decía que, pues, precisamente esto, ¿no? Tener esas experiencias por vivir o esas experiencias futuras por vivir los libros, todos los idiomas, en lugares por visitar, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es básicamente lo que dice Umberto Eco en esta frase que compartí. Pues ya sabrás, la gente de que es un snob pusilánime, que es un capitalista, que es un tal por cual. Luego había otros que me decían, no, eso jamás lo hubiera dicho Umberto Eco. Ay, güey, o sea, entonces no, o sea, a mí me sorprende cuando son escritores que tienen, pues, grandes, o sea, muchas entrevistas, muchos comentarios en prensa, libros, etcétera, que la gente se atreva a decir, eso no lo dijo él, eso es imposible que lo haya dicho él. Güey, o sea, no te memorizas todo lo que dice una persona y todas sus entrevistas y todo, no te lo memorizas ni de broma. O sea, yo no podría atreverme a decir, eso no lo dijo Virginia Woolf. O sea, es como memorizarme todos sus escritos. No me los voy a memorizar. Y mucha gente dice, es que él jamás lo hubiera dicho. Pues es que era una de sus filosofías más fervientes, el tener la antibiblioteca. Le encantaba, él presumía y todo. Entonces, hay unos libros que son de Paris Review, que son entrevistas a intelectuales, sobre todo escritores. Entonces, ahí viene un parte de esta filosofía que él decía. Entonces, pues bueno, y si no, les voy a... Es que siempre realmente hay que hacer como que un recuento de todos los capítulos, que tenemos que escuchar todos los capítulos y hacer ese video. De todas las veces que mencionamos a Ricardo Carrión. ¡Qué bruto! O sea, ¿cómo no hay un capítulo en el que, o sea, ya Ricardo
¿Sabes
Carrión es
qué?
el productor, es el dueño del canal, ¿no?
Yo creo que tenemos que invitarlo y entrevistarlo.
Es que no le
Ricardo,
gusta.
hace años le dijimos y dijo que él no quería, no le gusta salir.
Ah, sí, es
Él dijo
cierto.
que no le gusta salir, o sea, que su cara salga. Entonces, tal vez acepte. Tal
Sí, tal
vez.
vez ahora que ya no salen nuestras caras en la pantalla. A lo
Sí.
mejor así acepte. Vamos a preguntarle. O sea,
Sí,
no
vamos.
prometemos nada, pero es que a Ricardo siempre, todo el tiempo lo estamos mencionando. Pues bueno, Ricardo en su cuenta de YouTube, que se llama Ricardo Carrión, tiene un video precisamente que se llama Antibiblioteca y él explica todo esto. Él explica de qué se trata, en qué consiste. Todo, todo, ya saben, bueno, yo creo que si nos escuchan, si han llegado a nosotros, seguramente han visto o han escuchado a Ricardo Carrión. Entonces, ya saben que explica de una manera fenomenal, y pues bueno, ahí pueden ver en su canal. Entonces, bueno, ahí recibí muchos mensajes de que no era Umberto Eco, de que era un pusilánime. Ese mensaje es el que más risa me da. No, luego hubo un señor que empezó a opinar, creo que es... Bueno, no sé dónde es, pero empezó a opinar y empezó a utilizar muchas palabras así como intelectualoides. Y yo decía, ay, señor, es Facebook, o sea, no es su tesis de investigación literaria, o sea, cálmese, por favor, porque ya sabes, estas personas que luego les gusta utilizar palabras así como que muy rimbombantes para hacerse como que soy superior a ti, porque yo así hablo normalmente. A ver, ¿así pides la pizza? ¿Así pides la pizza con esas palabrerías? Pues no, ¿verdad? Ay,
Si es
señor, por favor.
artesanal, igual te la venden 250.000% más cara. Tal vez
Claro.
así te la van a poner en el menú.
Sí,
Oye,
sí, sí, sí.
fíjate que yo compartí un meme que puso Elena Obsesión, que era un chavo corriendo hacia un lado que decía, yo, leer un párrafo entero. Y luego el chavo corriendo hacia el lado contrario, también yo, volver atrás porque no estaba prestando atención. Güey, es que pasa, o sea, a veces te puedes distraer con alguna tontería o algún ruido, algo, y ya no pusiste atención a lo que estabas leyendo, ¿no? O sea, siento que es algo que sí es común, y no porque uno, o sea, nomás no estés leyendo sin interés o algo, simplemente hay momentos en que te distraes. Entonces, compartí ese meme y pone una persona, Esto le sucede a quienes creen que leer libros por hora los hace más eruditos. Los libros se leen como se consume un delicioso plato de comida, despacio, saboreando, deleitando su contenido. Señor, de verdad, nunca, nunca le ha pasado esto, no lo puedo creer. Esto me parece ilógico.
Sí, la gente ya no nos comprende últimamente.
No.
Me he dado
Oye,
cuenta de eso.
¿sabes qué? El otro día también compartí, estaba poniendo así de que problemas de lectores, ¿no? No sé, que se te vaya la luz y ya no pudiste leer, ¿no? Una cosa así. Entonces, como a mí hace rato, puse de que sentirte obligado a terminar un libro, aunque lo estés odiando. Y una chica comparte mi publicación, creo que es una chica. Y te lo juro que me dio mucha risa lo que pone. A mí me gusta mucho entrar a ver cuando la gente comparte publicaciones, que algún meme o algo, porque me gusta ver las cosas que escriben. Y a veces me dan mucha risa y me dan ganas de ir y darle, me divierte, pero no creo que piensen que soy una stalker. Que sí soy, pero no creo que sea tan obvio. Entonces pone una muchacha esto de sentirte obligado a terminar un libro. Se no se dejen llevar por las portadas. Estoy leyendo uno todo mal escrito y puercamente redactado, nomás porque la portada está perrona. Pero me dio mucha risa lo de puercamente redactado.
La gente es
Pero
tan intensa.
sí.
Mira, a ver, el otro día, el lunes, es que ahora salgo en Ahora Tabasco Noticias,
Ah,
los
sí.
lunes y los viernes en for Radio Fórmula Tabasco. Pero en Ahora Tabasco Noticias, de repente platicando con el director general, pues yo le dije, bueno, te voy a mandar a veces como que infografías o datos así que puedan ir poniendo en la página de internet para que para que tengan esta sección cultural, ¿no? Entonces, obviamente, amigos, discúlpenme, pero a veces uno, a mí me agarran muy cansada ya. Ya estoy a un paso, literal, estoy a un paso del cuarto piso, entonces ya mi cansancio es extremo. El caso es que, pues yo que soy tan original, puse de tema el lunes libros que cambiaron la historia, que fue nuestro capítulo de hace 2 y 3 episodios, ¿no? Entonces les hice una infografía de libros, de los libros que hablé, que también hablé aquí en el podcast, por supuesto. Y me contesta una persona. Es que hay comentarios que me los oculta el Facebook. Entonces hasta ahorita me estoy dando cuenta. Y me pone Mein Kampf, o sea, mi lucha de Hitler, cambió mi vida y la de millones de alemanes que nos conmovió el corazón. Ay, ¿cómo le gusta a la gente ser, pero? Ay, no, por Dios. No, 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 esta gente, de ay, qué cosas de comentarios. Y luego puse otro meme que eran, o sea, son 4 imágenes en una. Una es Stephen King, otra es Lovecraft y otra es Edgar Allan Poe. Y en eso King dice, algún día seré tan buen escritor como los antiguos maestros. Lovecraft dice, algún día seré tan bueno como los antiguos maestros. Y Poe dice, algún día seré tan bueno como los antiguos maestros. Pero en la cuarta imagen sale Carlos Trejo con cañitas. Y dice, soy el mejor. Me
Obviamente.
da mucha risa y lo compartí. Y ya sabes que empieza la gente como que a sentirse interesante. Y entonces, lo bueno que no conozco el cuarto personaje. Güey, si estás comentando eso es porque sí sabes quién es. O sea, tarde tampoco sé, es que de verdad se hacen. Solo se hacen, solo se hacen.
Sí. La verdad que el otro día yo estaba en el doctor. La semana pasada, creo. Y también no me llevé los lentes ni el Kindle porque no me llevé el Kindle porque dije, ah, voy y vengo, está aquí en la misma cuadra. ¿Cuánto me puedo tardar? Pues sí me tardé. Entonces, como vi que el tiempo empezaba a pasar y la doctora seguía platicándole a alguien dónde había estudiado, y yo, qué señora, doctora, ya, por favor, ya me quiero ir a mi casa. Empecé, no lleva qué hacer y me metí a tu página a empezar a ver los comentarios de Facebook. Y no manches, o sea, ¿qué le pasa a la gente? En el meme, bueno, perdón, no es un meme, en la imagen que compartiste del artista conceptual que pone la pared y abajo está el libro,
No,
o sea,
ya. Uy,
está el meme.
ese, mira, ve, da para un capítulo completo
Sí,
de
en la imagen,
comentarios.
o sea, es Ahora sí que querer molestar por molestar, ¿no? O sea, no hay forma de que hagan, o sea, no, es que no sé ni, mira que me estoy guardando las palabras que realmente quisiera decir. Estaba esa imagen. Entonces me dio mucha risa, primero que nada, un libro, un comentario, perdón, que te pone, este libro es de Karl Marx, lo que provocó el muro de Berlín. Y tú le contestaste, claro que no, el libro es El castillo de Franz Kafka. Y luego pone este chico, el arte está libre de interpretación. No, güey, o sea, si ahí están diciendo cuál libro es, ¿cómo que está libre de interpretación? No, yo
Ay,
no
es
puedo agarrar orgullo y
cierto.
prejuicio y decir, es Cumbres Borrascosas, porque el arte está libre. No.
Aparte,
Ay,
te voy a
no.
decir una cosa, el arte conceptual no es libre de interpretación, porque el arte conceptual obedece a la idea que tenía el artista al momento de crear o de montar su obra.
Sí,
Entonces,
justo
no es
eso
como
le
que lo que
respondiste
tú
a esa
piensas, es lo que el
persona.
artista, el mensaje que el artista le quiso dar, no hay más, no hay para dónde irte.
En la imagen decía, esta obra se llama El impacto de un libro y es extraordinaria. Esto es lo que viene ahí, ¿no? Y obviamente, no, ay, no, es que te lo juro, pone una chica. Si se coloca un consolador, sería el impacto del
Ay,
consolador,
sí.
¿no? Y es como, güey, o sea, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué tienen en la cabeza?
Pues
Ay, no.
sabemos lo que esa chica tenía en la cabeza.
Qué risa, de verdad que me dio bastante tiempo de diversión mientras yo estaba esperando en el doctor.
Sí, realmente, miren, si están teniendo un mal día, si se sienten aburridos, así como este personaje del libro de blancura de Jean Fosse. Pues pásense a mis comentarios en Facebook. Yo les puedo apostar que se van a echar una buena risa. Eso sí, no tomen ningún comentario personal. ¿Se imaginan si yo tomara co personal los comentarios? De repente sí digo, ay, es que la gente es. Pero pues está bien que escriban, aunque sea que se peleen, que se quejen y todo. Entre más se quejen, entre más escriban, más lejos van a llegar mis publicaciones.
Pues, ¿te parece que acabemos el episodio? ¿Hay algo que quieras añadir? ¿Alguna otra gira artística que tengas esta semana que quieres invitar a la gente a escuchar?
No, esta semana sí estuve muy movida. Tuve la segunda aparición en este noticiero de Ahora Tabasco Noticias. De ahí me entrevistaron ayer, sí, por parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, o sea, la Biblioteca Nacional de México. Y pues el viernes, bueno, mañana jueves sale este episodio del podcast y el viernes tengo con Radio Fórmula, así que pues bueno. Ya si quieren saber exactamente, oye, yo no vivo en Tabasco, ¿dónde voy a poder sintonizar la radio, etcétera? Pues ya ahí en mis redes sociales comparto que se puede ver en vivo.
Así es.
Entonces, en Facebook, así que pues ahí pueden verlo igual.
Me gustó mucho tu entrevista de ayer de la Biblioteca Nacional. Está en
Ay,
la.
padrísima, ¿eh?
Está. Sí, y sus preguntas muy inteligentes. Eso me gustó
Sí.
mucho. Sus
Sí,
preguntas fueron muy inteligentes. 5 estrellas a ese presentador.
5 estrellas a Cuauhtémoc, la verdad que
Sí.
fue una plática bastante agradable. O sea, él como que me agradecía a mí por aceptar, y yo así, güey, o sea, yo soy la que te tiene que agradecer por haberme invitado a platicar con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. O sea, a lo mejor ellos lo ven como algo muy X, pero pues nosotras que no estudiamos literatura ni nada de eso, que una institución así diga, oye, ¿quieres platicar con nosotros? Es así como que, bueno, pues no digo tanta pendejada como creo, ¿verdad?
Ayer te decía, no alcancé a escucharla completa en vivo porque venía trabajando, pero hoy en el trabajo me puse a escucharla completa y me gustó bastante, porque en ocasiones se enfocan mucho en las mismas preguntas, que está bien porque es un público diferente y obviamente no te han escuchado decir lo mismo en varias plataformas, pero como quiera siento que las preguntas que Cuauhtémoc hizo fueron muy acertadas y profundizaron un poco más en el impacto de la cuenta y en las cosas que han llevado a que tu cuenta sea como es actualmente. Entonces, sí, felicidades a Cuauhtémoc y a ti,
Sí,
obviamente.
ojalá y escuche este podcast para decirle que se lo agradezco muchísimo y que es un excelente presentador. Ojalá ese proyecto que tienen del Faro de
Sí.
la biblioteca crezca mucho más.
Así es. Pues muy bien. Entonces, el episodio sale Ya debió de haber salido hoy jueves antes de mediodía, espero. Y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a Sol, como leamos un poco, a mí como cartas a Elisa, y que compartan el episodio si les gusta, compártanlo con sus amigos lectores, lo pueden compartir en sus redes sociales también. Estamos pues en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y no sé si en algún otro lado, la verdad, no estoy
Y
segura.
comenten.
Y comenten, en Spotify y en YouTube. Y pues nada, creo que es todo. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye.
Bye.